Hechos capítulo 9, vamos a empezar a partir del versículo 20. Se inicia esta secuencia después de que Pablo ha sido convertido y bautizado. Versículo 20, nos dice el texto que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valientemente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Después de haber estado considerando dónde nació Pablo, en la ciudad de Tarso, su formación académica, que la recibió en Jerusalén de manos de Gamaliel, uno de los profesores y maestros más prestigiosos de la época, su trasfondo cultural y religioso, como hemos visto, en medio de una cultura helenística, su tiempo como perseguidor, donde asolaba a la iglesia, y también su conversión, como el Señor directamente le llamó. Hoy vamos a estudiar dos aspectos más en su vida. Vamos a ver en primer lugar sus primeros años como creyente y en segundo lugar sus años ocultos previos a su ministerio entre los gentiles. Así que vamos a ver en primer lugar sus primeros años como creyente. Lo primero que sobresale en nuestro texto es que nada más haber sido convertido, Pablo se dirigió a las sinagogas. Esto es como si alguno de los católicos se convierten y acto seguido se va a la iglesia católica a predicar. Exactamente eso es lo que hizo Pablo. Los judíos que le estaban esperando se reunieron con la expectativa de oír a este gran teólogo e implacable justiciero enviado por el Sanedrín con plenos poderes para arrestar y ejecutar si fuera necesario a los cristianos. Querían escuchar todo lo que Pablo tenía que decir acerca de los que seguían el camino. Estamos en un entorno sumamente convulso a nivel político y social, donde los judíos están esperando al Mesías que venga a liberarles del yugo al que están sometidos por el Imperio Romano, y en la mente de los judíos solamente está esta idea, una idea condicionada por su cultura. Por eso hablamos muchas veces que, ojo, que la cultura no esté por encima de la Escritura, porque entonces tenemos un problema. Pablo es llevado al púlpito en la sinagoga, se le da el rollo de la ley, como es habitual, para que lo lea y exponga, pero cuando lo lee y empieza a hablar, el texto nos dice que hay una gran conmoción. ¿De qué habla este hombre? Nosotros somos judíos. Este hombre viene enviado por el Sanedrín. Sabemos todo lo que ha hecho a favor de los judíos. Sabemos cómo ha perseguido implacablemente a los cristianos. Y cuando este hombre se sube al púlpito, abre las escrituras y empieza a hablar, aquello no encaja con lo que ellos estaban esperando. Porque nos dice el versículo 20 de Hechos 9, que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Algo que para los judíos era impensable. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿pero no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino aquí para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, no vino con este propósito, no es este el hombre que estábamos esperando, no es este quien ejecuta a los cristianos. Y empieza a predicar acerca del Hijo de Dios. Imaginaos el impacto de los judíos en aquella sinagoga cuando oyeron a este gran hombre, al perseguidor implacable que era Saulo, que había venido con poderes del Sanedrín, decir que Jesús, el Mesías, era el Hijo de Dios, al que estaban esperando. Predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Esta es una frase que explica la mentalidad judía que quería negar por todos los medios las evidencias que de Cristo hablaban las Escrituras. Y el hecho de que resucitó de los muertos, un asunto incuestionable, porque había cientos de testigos que afirmaron ver al Señor Jesucristo, aparte de los apóstoles. Más de 500 testigos hablaron acerca de la resurrección. Y los mismos guardias, los mismos soldados puestos a pie de la entrada a la tumba, pudieron testificar también esto mismo. De hecho, muy probablemente Pablo había aprendido a refutar todos los argumentos para hacer caer la doctrina cristiana. Pero aquí el punto clave, como ocurre cada vez que abrimos las Escrituras, es si las interpretamos con rigor de acuerdo al sentir especial y general de las Escrituras y no de una manera partidista para retorcerlas o pervertirlas y hacerles decir a las Escrituras lo que nosotros queremos que diga. El asunto es que, nos dice el versículo 22, que Saulo, viendo esta situación, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¡Mucho más! Pablo era un gran apologeta. El Señor le había dado una mente brillante, fue instruido en la mejor escuela de aquel tiempo. Así que cuando predicaba en las sinagogas, los confundía, los dejaba perplejos con la argumentación que con base en las Escrituras les estaba exponiendo. El principal teólogo contra aquellos que eran los del camino estaba ahora refutando con base en el Antiguo Testamento todo lo que los judíos tenían en contra de Cristo. Increíble. Esto se puede deducir del verbo griego que Lucas utiliza en Hechos 9:22 cuando dice demostrando que este Jesús era el Cristo. No solamente decía Jesús era el Cristo, no. Cogía el Antiguo Testamento y lo demostraba con las Escrituras. Recordaréis que cuando los discípulos van camino de Emaús, lo que hace el Señor para decir quién es Él es que empieza por Moisés, por los Salmos y por los profetas y les demuestra con todas las Escrituras lo que de Él decían. Y es lo que hace Pablo. Demuestra con las Escrituras. La palabra griega que se traduce como demostrando quiere decir literalmente probar poniendo una cosa al lado de la otra, por contraste. Esto es lo que vosotros decís, esto es lo que dice la Escritura. ¿Quién es el que lleva razón? Por contraste. Estos son los fundamentos de la Escritura. Esta es la posición en la que vosotros estáis. En medio de un mundo como el que vivimos, seríamos algo más que necios si no pudiéramos refutar al sectarismo ideológico de nuestro entorno. Porque estamos también en un sectarismo ideológico como los judíos. Para hacer frente a este adoctrinamiento debemos conocer las Escrituras con profundidad. Ya la gran cristiandad se ha rendido a que venimos del mono. Porque la mayoría de los cristianos lo creen. ¿Se puede ser más necio? Que tú que tienes la palabra de Dios. Y Dios empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Te pongas a discutir con Dios y a negarle lo que Él mismo está diciendo en las primeras palabras de la Escritura, que por medio del Espíritu Santo nos ha dejado. ¿Un cristiano puede ser tan necio de unirse a la corriente de este mundo para decir que, bueno, todo esto fue fruto de la casualidad, del azar, vino así de una manera, en fin, accidental? Pero esto es lo que piensan los paganos. Pero tú eres pagano. Y si no eres pagano, ¿por qué piensas lo mismo que los paganos? Para hacer frente a este adoctrinamiento que empezó con la teoría de la evolución, con el tema del mono, la mona y el mone, con los asuntos de la ideología sectaria de nuestra época, y todo lo que esto conlleva, uno debe conocer las escrituras, porque es el método que tienes para hacer frente al sectarismo ideológico que a favor de Satanás lucha en contra del Evangelio. Debemos conocer las escrituras y profundizar en ellas. Debemos saber cuáles son las maniobras del maligno y la perversión que se esconde en el ser humano en su estado natural, que ataca a todos y cada uno de los principios de justicia. Pero nosotros debemos estar instruidos para hacer frente a toda la batalla que tenemos delante en el mundo ideológico, que es muy importante. Pablo, como acostumbraba, dice el versículo 2 de Hechos 17, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Pablo tenía la costumbre de ir a reunirse para escuchar y para exponer la palabra de Dios. No fue algo accidental. Bueno, se me ha ocurrido ir a la iglesia. No, Pablo acostumbraba. Por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Lo refutó con las Escrituras. Era necesario que muriera. Ellos esperaban un libertador que, por supuesto, el ejército romano no lo iba a poder vencer. Era necesario que muriera, porque Cristo no vino a pelear, como su cultura les decía, contra el Imperio Romano. Vino a pelear contra el enemigo del hombre, que son 3, la muerte, el pecado y Satanás. Contra esos vino Cristo a pelear. Pablo les presentaba las profecías del Antiguo Testamento, demostrándoles que es de Cristo de quienes hablaban las Escrituras. Es de Cristo de quien hablan. Y les preguntaba, ¿no concuerdan lo que dicen las Escrituras con lo que ocurrió con Cristo? ¿No concuerdan? ¿No fue esto profetizado acerca del Mesías? Y usando las Escrituras, refutaba a todos ellos. Con valor y con firmeza, Pablo estaba predicando el Evangelio en las sinagogas de Damasco, dentro de la propia estructura judía, dentro, demostrando que Jesús de Nazaret era el Mesías y confundiendo a los judíos. Así que predicó en Damasco, luego se fue a Arabia y después de 3 años volvió a Damasco. El texto lo encontramos en Gálatas capítulo 1, a partir del versículo 15, que nos dice, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, no porque yo era un buen judío, no porque era judío de judíos, no porque era en cuanto a la ley fariseo, no porque tenía una mente extraordinaria, no porque yo era yo, no. Cuando le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Todo esto nos lleva a pensar que, de la misma manera que Cristo se le reveló en el camino de Damasco y le llamó por su gracia a fin de cumplir con el propósito de su llamamiento apostólico, porque el apóstol Pablo es apóstol, estuvo 3 años en Arabia escuchando del Señor, dicen muchos de los comentaristas, y equipándole, de la misma manera que el resto de los apóstoles pasaron 3 años en el ministerio público del Señor, aprendiendo directamente de Cristo todas las enseñanzas que luego les han dado la autoridad para enseñarnos a nosotros como iglesia. Pablo tuvo los mismos requisitos y de esta manera también se cumplen los requisitos para que él sea llamado el apóstol a los gentiles. Por lo tanto, Pablo tiene la misma autoridad que el resto de los apóstoles. Por tal razón, sus cartas están incluidas dentro del canon de las Escrituras y bien haremos en instruirnos en todo lo que Pablo ha dejado para la iglesia. Le escribió a los Efesios, a nosotros, le escribió a los Gálatas, a nosotros, a los Colosenses, a nosotros, a los Tesalonicenses, a nosotros. Todas sus cartas son para nosotros. Así que el apóstol, junto con el resto de apóstoles, son la autoridad en la iglesia. No hay más autoridad. Cristo es la cabeza. La iglesia está fundamentada, como dice el mismo Pablo, edificados en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Pero nuestra estructura, nuestra doctrina, está basada en los apóstoles y profetas. Los apóstoles nos enseñan, nos abren las escrituras para darnos a entender todo lo que los profetas previamente ya habían anunciado. Los apóstoles lo toman y abren las escrituras, ya con la venida de Cristo y todo lo que el impacto de Cristo supone en la historia de la redención. Así que la Iglesia es apostólica por razón de que la doctrina que predicamos es la enseñanza de los apóstoles, que son quienes tienen la autoridad de enseñarnos. La predicación de Pablo tuvo un impacto extraordinario, hasta el punto de que a pesar de llegar a Damasco con órdenes del Sanedrín, Damasco está de Jerusalén como a 300 kilómetros, con los medios de la época ya os podéis imaginar lo que se tardaría en llegar, con órdenes del Sanedrín para prender a los cristianos, pero predicando en las sinagogas con fortaleza y poder y de forma insistente, el Señor bendijo a Pablo porque muchos de los judíos también fueron llamados por el Evangelio. A pesar de todo esto, tuvo que huir para no acabar donde él mismo hubiera hecho acabar al resto de los cristianos. En la carta segunda a los Corintios, el capítulo 11, versículos 32 y 33, nos da Pablo más información de lo que estaba ocurriendo. Y nos dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Por lo tanto, lo que estaba haciendo Pablo llenaba de ira a los judíos y, en combinación con la autoridad civil que regía la ciudad, determinaron matarle. Esta es una enseñanza importante para aquellos que, llamándose cristianos y que son muy pacifistas, porque claro, son cristianos, asumen que por fe el Señor les tiene que librar de todas las aflicciones milagrosamente. Así que si ellos hubieran sido Pablo, hubieran dicho, pues yo estoy aquí, si quiere venir el gobernador, pues que venga, y si me lleva a la cárcel, pues me aguanto. Eso es lo que hubiera pensado un cristiano evangélico y pacifista. Pero esto no es lo que hizo Pablo. Aquí vemos a Pablo y a los discípulos usar la inteligencia. Interesante en el mundo cristiano, usar la inteligencia. También le añade el discernimiento, porque la inteligencia solo no nos vale, nos quedamos planos. Si usas el discernimiento sabrás cuándo es sí y cuándo es no, y sabrás por qué es sí y por qué es no, porque ante una misma situación se pueden dar distintos aspectos. Pablo y sus discípulos usan la inteligencia y el discernimiento y no se exponen a una situación casi de muerte por una falsa fe y por tentar a Dios haciéndole que le salvara milagrosamente, cuando Pablo y los suyos tenían los medios y la oportunidad, usando la inteligencia, para no caer en manos del gobernador ni ser ejecutados. Así que usaron la inteligencia, cosa que a los cristianos, si la usasen un poco, les vendría genial. Así que esto es lo que hicieron. No tentaron a Dios. No se dejaron guiar por un pacifismo que no es bíblico. De hecho, el pacifismo no es bíblico. No asumieron que era el deber de Dios librarles mediante un milagro. No eran supersticiosos, ni insensatos, ni incautos. No eran nada de todo esto. En el mundo cristiano esto es lo general. En la Biblia no. Esta situación a la que se ve abocado Pablo viene como consecuencia de que los judíos no podían aceptar semejante traición por parte de quien era su más elevado exponente para defender el judaísmo. Así, en otro texto, el que encontramos también en Hechos 9:23, se nos dice que pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Esta es la lectura adicional que leíamos antes en Corintios. Pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, ya que por las puertas no puedes salir porque te están esperando, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Así que esta fue la solución que encontraron para la situación límite en la que se encontraba Pablo. Lucas define quiénes fueron los que le ayudaron. Los discípulos a los que él había ido a Damasco para ejecutar. Esos a quienes él iba a ejecutar le ayudaron a escapar con vida. Ya habían pasado más de 3 años desde su conversión, que es como sigue la secuencia. Dios estaba bendiciendo su predicación en Damasco. Pablo ganó almas de entre los mismos judíos al estar predicando en las sinagogas. Pablo llegó aquí con todos los poderes para cumplir sus deseos y seguir alimentando su orgullo. Y Dios usó a este mismo hombre orgulloso, que vino a esta ciudad persiguiendo a los cristianos, para someter su orgullo y que pudiera percibir lo que cuesta defender la verdad, ya que con su misma ley, él ahora era el perseguido, con su misma ley. Los mismos argumentos que él trajo para atacar a los cristianos son los que efectivamente se le volvieron en contra. Uno podría pensar que Pablo estaría hundido emocional y espiritualmente porque había dejado una brillante posición en el Sanedrín. Había dejado una gran carrera profesional. Era un hombre de reconocido prestigio y era muy respetado. Y todo esto lo dejó. Y a cambio, sufre una cantidad enorme de penalidades hasta el punto de que lo quieren matar. Y todo esto por predicar el Evangelio. Uno podría pensar que Pablo estaría hundido, y esto es interesante que nos sirva a nosotros también para las veces que podemos decir, ¿cómo yo, siendo hijo de Dios, me toca pasar por esto? ¿Crees que Pablo hubiera podido decir, pobre de mí, que después de todo lo que he dejado, un futuro brillante, una carrera imparable, de un reconocimiento social incuestionable, después de que todo, de que dejo todo esto por Cristo, me veo en esta situación de ser perseguido, de ser injuriado, de ser azotado, de sufrir naufragios, y esto entra dentro de la providencia divina, y todo esto a pesar de que sirvo al Señor. ¿Pero cómo el Señor me puede tratar así? Esta es una tentación terrible que todos los creyentes podemos sufrir cuando creemos todo lo que hemos, cuando le damos una desorbitante importancia a todo lo que supuestamente hemos dejado por Cristo y lo que Cristo nos da. Y entonces entramos en la desesperación. Porque como yo siendo cristiano, Dios me hace esto. Si alguno piensa realmente así, tiene un problema estratosférico, porque no sabe quién es él, ni quién es Dios, ni cómo Dios opera a través de la providencia para cumplir sus propósitos y corregir tu carácter, porque ese es el principal problema al que nos encontramos. De hecho, cuando el Señor le comunica a Ananías que vaya a ver a Pablo, fijaos lo que dice el texto, Hechos 9:15. El Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, atención, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Así que a esto se enfrentaba Pablo. Por medio de todas estas situaciones, el Señor estaba trabajando con el corazón de Pablo. ¿Y Pablo quién era? Yo soy el mayor defensor del judaísmo y adelanto a todos los de mi generación con mis conocimientos. Si hay alguien que sea fariseo, yo soy fariseo de fariseos. Estoy por encima de todos. Nadie me hace sombra. Un carácter altivo, egoísta y orgulloso, ¿cómo lo va a tratar el Señor? ¿Cómo trató a Moisés, nacido en la cuna del imperio más potente de aquella época? ¿Cómo trató a Moisés? 40 años cuidando ovejas. Y todo su egoísmo, su soberbia y su vanagloria desapareció por completo. ¿Y cómo trata Dios a Pablo? ¿Y cómo tiene Dios que tratarnos a nosotros? Cuando en medio de las aflicciones nosotros empezamos a lamentarnos y resulta que por medio de esas aflicciones el Señor está corrigiendo nuestro carácter, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra vanagloria, el yo, lo está corrigiendo por medio de las aflicciones. ¿Tenemos un carácter de tal tipo? ¿Cómo Dios va a corregir un carácter que nosotros no se adecue a los principios de la Escritura. ¿Cómo lo va a corregir? Entrando de lleno en situaciones que van en contra de todo lo que nosotros querríamos. Por eso muchas veces decimos, bueno, si yo, y si yo hubiera nacido, y si... Y empezamos con los isis. ¿Cómo Dios va a corregir nuestro carácter? Así que Dios nos mete en medio de pruebas tremendas donde nos enseña a tener paciencia. ¿Eres muy impaciente? Pues las pruebas te van a venir justamente para eso, para que aprendas a tener paciencia, donde vas a ser humillado muchas veces, porque Pablo fue humillado muchas veces. El Señor va a someter tu orgullo para que no vayas presumiendo de todo lo que tienes o de todo lo que eres o de todo lo que has ganado o de todo, sino que puedas acabar diciendo como Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Ahí se acabó la historia. El Señor tiene que corregir nuestro carácter, tiene que llevarnos a descansar en Él. Y esto sin que seamos llevados, porque es lo que puede ocurrir si no tenemos las cosas claras, sin que seamos llevados a la desesperación, sino que actuemos con lógica bíblica, que no tentemos a Dios, que no tentemos a Dios, imponiéndole que porque a nosotros nos gustaría que esto fuera de otra manera, aquello tendría que ser de otra manera. Que no tentemos a Dios, que es uno de los pecados más terribles que comete la cristiandad en general, tentar a Dios como hizo Satanás. Y recordando sobre todo que el Señor no nos libra de las batallas, sino que nos da los recursos para pelear la batalla. Esta es la enseñanza bíblica. La enseñanza falsa bíblica es que el Señor va a pelear las batallas sin que tú hagas nada. La enseñanza bíblica es que tú tienes todos los recursos para pelear la batalla. Después de toda esta situación generada en Damasco, Pablo vuelve a Jerusalén. Este sería seguramente el anhelo de Pablo, regresar a Jerusalén, la ciudad que le vio formarse académicamente, la ciudad que le dio una gran proyección profesional. Pasó a formar parte del Sanedrín, realmente era la capital donde podía ejercer y tener más dominio sobre muchas cosas. Así que Pablo estaría deseando volver a Jerusalén. Pero hubo una gran diferencia entre el Pablo que se fue de Jerusalén y el Pablo que volvió a Jerusalén. De Jerusalén salió un hombre soberbio, altivo y orgulloso. Salió un hombre iracundo y despiadado, perseguidor de Cristo y de su pueblo. Y ahora volvía un hombre humilde, que sabía que lo que era, lo era por la gracia de Dios. Volvía un hombre que había comprendido las Escrituras y que había conocido el alcance de la redención que en Cristo se había manifestado. Un hombre que había sido sometido a pruebas distintas donde expuso su vida a la muerte por defender lo que él antes perseguía. Y el perseguidor se convirtió en perseguido. Ahora llega a Jerusalén, no con el deseo de perseguir a los discípulos de Cristo, sino de tener comunión con los discípulos de Cristo. Así llega, con ese espíritu. Salió un hombre orgulloso, vuelve un hombre humilde. Ahora sabía que ya no eran sus propias fuerzas ni su gran inteligencia la que podía poner como frutos suyos delante de Dios para que Dios viese la buena persona que era y su celo por defender la fe. No, ya no fue con esa intención. Ahora, ¿cuánto valor y dolor debió haber ejercido Pablo al ir a Jerusalén, sabiendo que allí tendría que ver cara a cara a las viudas, cuyos maridos él ejecutó, a los huérfanos, cuyos padres él ejecutó, a los padres a los que él les robó los hijos y los ejecutó, y todos ellos estarían allí esperándole? Hay que tener valor para después de hacer una hazaña semejante, volver de nuevo a Jerusalén, por amor a Cristo, para ver a aquellos discípulos del Señor, con todo lo que él había hecho antes contra ellos, asolando la iglesia. Esto si lo miramos desde el punto de vista de Pablo. Pero si nos vamos a la percepción de los discípulos, nos encontramos con esto en su corazón. Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Todos le tenían miedo. Claro, con semejante historial, cualquiera no le tiene miedo. Cuando ha estado asolando a la iglesia durante años, ha despedazado a los hermanos y a las hermanas, ha destrozado hogares, ha arrastrado a las personas para llevarlas a los tribunales y los ha ejecutado. Los creyentes de allí no solamente tenían un miedo espantoso por lo que Pablo era y había hecho hacía tan solo 3 años y algo, sino que tenían sospechas sobre si verdaderamente el Espíritu de Dios había actuado sobre él y era un convertido, o si venía como agente secreto para saber cuántos os reunís aquí. Ah, Pepito, Juanito, Manolito, qué bien. ¿Hay algún otro grupo de cristianos? Claro, yo voy a predicar entre los cristianos. Y se va a otro grupo, y a otro grupo, y a otro grupo. Y cuando tiene todo más o menos dominado, entonces, pues soy Saulo de Tarso. Así que os voy a exterminar a todos porque os conozco a todos. Este era el miedo que tenían los discípulos. Que viniese como un espía, diciendo que él se había convertido y que entonces encontrase todos los reductos de cristianos que había todavía en Jerusalén y que arrasase más de lo que ya había asolado anteriormente la iglesia. Sin embargo, para aplicar los ánimos y generar confianza, Bernabé fue quien habló primeramente con los apóstoles, los que tenían autoridad en la iglesia. Nos dice el versículo 27 de Hechos 9 que Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valientemente en el nombre de Jesús. Estas son las dos evidencias que Bernabé presenta ante los que tenían toda la autoridad con los creyentes, que eran los apóstoles. Y les habla de su conversión y les habla de su ministerio en Damasco, de las dos cosas. Hubo muchos testigos cuando Cristo le habló a Pablo en el camino a Damasco. No fue una alucinación suya, que solamente él supo, y le contó a alguien diciéndole, pues he tenido una alucinación donde Jesús me ha llamado y pues me he convertido. No, porque había mucha gente con él cuando una luz más potente que el sol a mediodía los derribó en tierra. Entonces todos eran testigos de que ahí había pasado algo excepcional. Y aquella voz habló con Pablo directamente, algo que todos no pudieron entender porque la voz habló en hebreo mientras que él iba con griegos. Pero allí ocurrió algo realmente sorprendente y todos ellos fueron conscientes de esta situación. Por lo tanto, había testigos de que allí había pasado un hecho extraordinario. Y después, lo que avala que aquello ocurrió es su ministerio. Pablo había estado predicando en las iglesias valerosamente y había expuesto su vida a la muerte por defender el Evangelio, algo que no parecía tener mucho sentido si no hubiera sido un verdadero creyente. Porque él se esforzó en demostrar que Cristo era el Mesías y también sufrió gravemente el atentado de poder ser expuesto a la ejecución. Esto constituía un testimonio contundente de que Pablo realmente era quien decía ser. Con esta argumentación de Bernabé, el temor de los discípulos se calmó. Pero podéis imaginar que si os han matado a vuestros padres, a vuestros hijos, a vuestro esposo o esposa, si viniera Pablo a predicarnos, no sé yo si muchos le escucharían, por razón de todo el daño terrible que había hecho a la iglesia. Allá en Jerusalén, Pablo quiso conocer a Pedro. En Gálatas 1:18 se nos narra esta secuencia. Pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. 15 días pasó Pablo con Pedro, el único apóstol al que pudo ver. Y también a Jacobo, nos dice el texto, que es Santiago, que es el hermano del Señor, que era pastor de la iglesia en Jerusalén, y que es quien nos ha dejado por escrito la carta a Santiago. Este es el hermano del Señor. Con lo cual volvemos a refutar la teoría hereje de la Iglesia Católica, que dice que el Señor no tuvo hermanos. Pues sí que tuvo hermanos y hermanas, y este, Jacobo, Santiago, hermano del Señor, fue pastor de la primera iglesia fundada en Jerusalén, que tuvo miles de miembros. Luego se nos dice que Pablo se dedicó a predicar el Evangelio en Jerusalén, hablando nuevamente con valor la palabra del Señor, y que también discutía con los judíos helenistas. Los judíos helenistas, recordad que eran aquellos que tenían, que eran de raza judía, pero que no hablaban el hebreo, hablaban el griego. Su cultura era la griega, no la hebrea. Con ellos también tuvo numerosos desencuentros. Al exponerse de esta manera por medio de la predicación a una generación de sectarios, como eran los judíos, se ganó la ira de todos ellos, tanto los helenistas como los hebreos. Se ganó la ira de todos. Y según la ley de ellos, podía ser llevado a la muerte por decir simplemente o por defender que Jesús era el Cristo, el Mesías, el ungido. Uno podría pensar, cuando estudia estas historias de hace 2000 años, qué gente tan sectaria, que solamente porque uno piensa que Jesús es el Mesías y otro piensa que Jesús no es el Mesías, por eso no hay que llevar a nadie a la muerte. Qué gente tan sectaria, ¿verdad? Eran los judíos. Pero no sé si os habéis dado cuenta un poquito de lo sectaria que es nuestra cultura en esta época. Porque si hay sectarismo, ahora nos llevamos la palma. El libro de Proverbios nos dice: como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Es decir, han pasado 2000 años, pero el corazón corrupto del hombre es exactamente el mismo. Había sectarios en aquella época y hay sectarios en la nuestra. La gente de nuestros días se cree muy moderna e inteligente, nada que ver con hace 2000 años, pero nada que ver, porque tenemos teléfonos móviles con conexión a internet. ¡Wow! ¡Vaya, vaya! O sea, esto ya nos hace inteligentes. Inteligentes para el mal, pero poco más. Aquellos tenían una inteligencia superior porque hacían construcciones megalíticas extraordinarias. Y además, si uno de ellos se quedaba solo, sabía qué tenía que hacer para comer, para vestirse y para construir una casa. Ahora, yo os pregunto, si alguno de nosotros nos dejan solos en medio de un bosque, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en morirnos? Porque no tenemos gas, no tenemos luz, no tenemos a nuestros padres que nos pagan todo. ¿Cómo vamos a cazar un animal? ¿Matar un animal? Bueno, eso no se puede hacer. Eso es ir contra la naturaleza. Pobre animales. Comernos una planta, en un bosque ya me contarás cómo nos vamos a comer una planta. Tenemos que subir a un árbol, nunca nos hemos subido a un árbol, porque, aunque no lo creamos, no venimos del mono, entonces no podemos hacer como los monos. Hace frío, ¿y cómo vamos a construir algo para abrigarnos? Entonces, fijaos lo inteligente que somos, y si nos dejan solos, nos morimos en una semana. Menos mal que aquellos de aquella época no eran inteligentes, porque no tenían teléfonos móviles. Pero ninguno se murió de hambre. Cosa que nosotros nos podemos morir. Bueno, incluso estando en nuestras casas, nos quitan la luz y el gas, y hasta luego. ¿Alguien sabe hacer algo más, aparte sin luz y sin gas? ¿Alguien sabe hacer algo? Pues así estamos. Así que el sectarismo no es el mismo de aquella época. Es mucho peor el nuestro. En aquel tiempo era el sectarismo de que quien no pensase como los judíos era digno de muerte. Menos mal que eso no se lo imponían a los romanos porque les hubieran cortado la cabeza, como luego hicieron. Pero hoy el sectarismo de la ideología de género ya lo está impregnando todo. Y si no asumes la ideología de género, por cierto, ya sabes que tus hijos no son tus hijos, son de la patria, como decía el famoso Fidel Castro, español para más inri. Si no asumes la ideología de género, si no eres globalista, si no estás a favor del clima cambiático, si no aceptas su doctrina reaccionaria, si no admites todo lo ilógico que son, si no admites la discriminación apabullante que imponen, si no admites lo repugnantes que son, solamente hay que oírlos, y que además van en contra de la ciencia, cosa que nos han estado echando en cara durante los últimos siglos, y ahora resulta que ellos son completamente ilógicos, te pueden perseguir sin ningún problema y matarte socialmente. Que no tengas una empresa, porque entonces te quedas sin empresa. Solamente eso. Y luego los sectarios eran los judíos. Hoy no. Este era, aunque con otro collar, el mismo perro que tenemos hoy. Un perro que ya vive 2000 años, un perro muy antiguo ya, pero sigue igual de fuerte. Ponte hoy a defender con rigor que eres creacionista. Dilo. Y te van a vivir tortas por todos sitios. Pero no tortas de estas de manzana, que las partes, no, no, de las otras, que son de 5 dedos. Ponte a defender la vida del no nacido. Y verás todo lo que ocurre. Verás lo que ocurre. Ponte a defender los principios y valores morales que se establecen en los 10 mandamientos. Y verás lo que ocurre. Ponte a defender que la Biblia es la palabra de Dios y tiene toda la autoridad para dirigir la vida del hombre en este mundo. Y verás lo que ocurre. Defiende principios de justicia, de respeto y de educación y verás dónde acabas. Porque la sociedad en la que vivimos cada vez es más sectaria. Sobre todo en los últimos tiempos. E irá a más. E irá a más. De hecho, la Constitución dice que no podemos ser discriminados por razón de sexo, raza o religión. Claro que no. ¿A qué no? O sea, lo dice la Constitución y están haciendo lo opuesto. Lo dice la Biblia y en las iglesias cristianas están haciendo lo opuesto. Pero lo que está haciendo hoy la sociedad y la política es que antes ya lo han hecho las iglesias. Vosotros no veis cómo en el Congreso entraba hace 2 legislaturas gente con rastas y mal vestidos, harapientos, parecía que había que darle una limosna y eran diputados. Y decíamos, ¡guau! ¿Dónde vamos a llegar? Queridos hermanos, en la iglesia eso ya lo hemos visto hace 20 años. Bienvenidos. Así que todo lo que está ocurriendo a nivel social, la iglesia ha sido la luz para el mal. Porque es exactamente lo que ha hecho. En vez de enseñar con rigor las escrituras y principios de justicia, ha tenido un circo. Y entonces en el circo, ¿qué hay en el circo? Generalmente. O hay animales, que nunca faltan, y payasos. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues animales y payasos. Esta perversión, bueno, de hecho, ellos pueden enseñar lo que les dé la gana en los centros educativos y tú no puedes enseñar los principios y valores que establecen las escrituras o enseñar creacionismo. ¿No enseñan ellos evolucionismo? ¿Por qué no podemos enseñar creacionismo? Pero con rigor, no con la tontuna de la Iglesia Católica ni la evangelicoide. No, no, no. Doctrina de verdad creacionista. Que forme en principios y que dé un conocimiento amplio de la palabra de Dios con profundidad. Eso es imposible. Luego los sectarios somos nosotros, claro, como todo el mundo sabe. Pues así estaban en tiempos de Pablo. Siendo esa la situación de los discípulos, temieron por su vida, porque estaba siendo afectada gravemente, y lo llevaron a Cesarea, y luego le enviaron a Tarso, que era su ciudad natal. Y allí Pablo pasó de su vida pública y activa a una posición de una vida bastante discreta en cuanto a la información que tenemos de todo el tiempo que pasó en Tarso. Pero en medio de toda esta convulsión en la que vivió Pablo y en medio de lo que a nosotros nos toca vivir en nuestros días, no olvidemos que nada pasa desapercibido para nuestro Dios. Y aquí entra el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Tú pregúntale hoy a la sociedad en general y a los políticos en particular. No pueden tener el cerebro más vacío. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. O sea, no queremos saber absolutamente nada de Dios. Que Dios es el creador, hay que quitarlo como creador, el mundo está aquí por azar. Que Dios creó al hombre, no, preferimos venir de un mono que de Dios. Esto es fantástico. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios? ¡No! ¡No! El ser humano es fruto de la sociedad patriarcal. Ya me dan ganas de vomitar y todo. Y eso que... Esto es alucinante. Pero es quitar a Dios de todos los ámbitos donde está. Absolutamente, de arriba abajo. ¿Y qué dice el Señor? Hay que tener un poquito de paciencia. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Hay que esperar solamente el día del juicio final. Si ahí todo se va a aclarar. Y todos estos que van de progres y algunas cosas más, veremos qué es lo que pasa con ellos. En Cristo confiamos y esperamos que sus promesas realmente tomen toda la fuerza que indican los textos para que los deje aniquilados en el infierno. No aniquilados en el sentido de que ya no tienen conciencia, sino que sean arrojados al infierno y sufran por la eternidad, por todo el mal que están provocando. Por vivir en el mundo que vivimos, ya sabemos que el sectarismo intentará imponerse por todos los medios. Pero no olvidemos que la última palabra de todo esto la tiene Dios. Que hay tanto sectario y tanta putrefacción y tanta inmundicia. Dios juzgará. Dios juzgará. En segundo lugar, vamos a ver sus años ocultos. Ocultos en el sentido de que no se dio a la luz pública. Hay un periodo más o menos de unos 10 o 12 años de los cuales tenemos muy poca información acerca de qué es lo que estuvo haciendo Pablo durante todo ese tiempo. Lo primero que podemos ver claramente es que Dios no tiene prisa. Nosotros tenemos mucha prisa, sobre todo si vivimos en las grandes ciudades. Todo el mundo sabe que siempre llegamos tarde a todos sitios, a no ser que salgas 2 horas antes de tu casa, porque si no llegas tarde. Pero Dios no tiene prisa. Pablo empieza su ministerio público a los gentiles en torno a los 45 años. Más o menos esa era su edad cuando empieza realmente su ministerio y cuando empieza a escribir las cartas que nosotros tenemos en nuestros días. Hasta ese momento, Pablo trabaja fuera de la vista de la gran mayoría de los cristianos. No es que no trabaje, es que no tenemos constancia de qué es lo que está ocurriendo, porque está en la región de Cilicia y en Siria. Esto está más o menos a 1000 kilómetros de Jerusalén. Jerusalén es el centro donde realmente podemos obtener datos, pero te vas a Cilicia, 1000 kilómetros de distancia, con los medios de comunicación de aquel día y sin un teléfono móvil como el que tenemos hoy, y no sabes nada de nadie hasta que se muere. Y ni eso tampoco. Pues más o menos así se encuentra Pablo y por lo tanto no podemos tener información de qué es lo que estaba ocurriendo en la región de Siria y de Cilicia. Lo primero, pero vamos, imaginaos qué ocurriría en nuestros días si alguien del sectarismo progre se convierte. Bueno, no dejaríamos de dar gracias al Señor por tener misericordia de semejantes individuos, pero al final el Señor tiene misericordia de pecadores y esta gente es tan pecadora como el que más. Pablo lo era, o sea que aquí nadie se libra. Pero ¿qué ocurriría en nuestros días si alguien del sectarismo comunista se convirtiera de verdad? Tuviéramos que decir, madre mía, este era el de la ideología de género que decía que mis hijos no eran míos. Pues resulta que el Señor lo toca y se convierte. ¿Y qué ocurriría con una persona así en nuestro entorno evangelicoide? Pues lo primero que podemos hacer es una campaña evangelística para que todo el mundo sepa que se ha convertido este hombre. Y es eso lo que hicieron con Pablo, ¿verdad? Fijaos el contraste. Una campaña evangelista para, bueno, aquí tenemos lo más de lo más, fijaos lo que ha ocurrido. De hecho, cuando acudiera a las entrevistas sectarias de la televisión, se quedarían atónitos por este cambio impactante que ha recibido esta persona y, desde luego, no le invitarían más, claro está. Pero las iglesias evangelicoides dirían, hombre, esta es nuestra oportunidad de oro. Todos querrían un autógrafo suyo e inmediatamente lo nombrarían pastor de la iglesia más grande de la nación donde esto hubiera ocurrido. Pero nada de todo esto ocurrió con Pablo. Fijaos que estuvo en Jerusalén, habló con Santiago, y Santiago no le dijo, hombre, ya que eres Pablo, te vamos a nombrar pastor de nuestra iglesia. A Santiago ni se le pasó por la imaginación. Esto nos da bastantes ideas de cómo funciona el ser humano, aunque llamándose creyente, no se atiene a los principios de la Escritura. Y es que no puedes poner en el ministerio a alguien que diga, soy creyente y fíjate cuántas cosas hago. Ah, pues estupendo. Somos nosotros tan buenos que lo metemos en el ministerio. Pero fijaos que con Pablo esto no ocurrió. Y Pablo sí que era un hombre de verdad. El problema que tenemos muchas veces en las iglesias en general, es que vienen al ministerio gente que porque tienen muy buen hablar o engatusar, este nos vale, ¡pam!, al ministerio, ya es pastor. O lo que es mejor todavía, nos faltan 2 pastores, llamamos al seminario que nos envíen 2. Es como, ¿telepizza? Sí, envíame 2 con doble de queso. Pues es igual. Envíame 2 que tengan así un carácter afable, que se puedan ganar a la gente. Si están casados, mejor, qué alegría, así tenemos, nada, envíame dos. Bueno, son cuatro en total, pero bueno, al final son dos los que cobran. No, sí, venga, pues vale, dos. O sea, esto en la Escritura no lo encontramos por ningún sitio, pero en las iglesias es así como se funciona en general. El asunto es cuántos nuevos creyentes son destruidos espiritualmente, porque poco después de su conversión, si es que se han convertido, están ocupando puestos públicos enseñando al pueblo de Dios, porque tienen buena dicción y buena palabra. Pero eso no es una razón suficiente. Se necesitan muchas más razones para que alguien llegue al ministerio. Bastantes más razones. Están predicando y enseñando a otros lo que ellos mismos todavía no saben y, por supuesto, no aplican. Y están enseñando. Y se ponen como referentes. ¿Cuántas iglesias toman la decisión de involucrar a personas dándoles responsabilidades para que se queden en la iglesia y no se vayan y así seamos más? Entonces, para ser más, te vamos a nombrar pastor de segunda. Y tú, copastor de pastores. Y tú, repastor. Y así nadie se va, claro. Luego tenemos el coro y danzas. Las señoritas encargadas del coro y danza. Luego otro que se encargue de las danzas y el coro. Luego otro que traiga banderitas. Luego otro, por favor, el café que no falte. Ese se puede escaquear porque hay que trabajar. Y así vamos haciendo que todos estén tan involucrados que, claro, cuando alguien se va, es que vas a dejar a todos sin una actividad. ¿Vas a hacer eso de verdad? ¿Tan malo eres? Y la gente se queda por presión social, más que porque haya un corazón entregado. Y lo que se produce con todo esto es alimentar el ego y hacer que un neófito se crea lo que no es, aparte de llevar a la iglesia a un deterioro incalculable. Porque si la palabra de Dios no se predica con rigor, la iglesia no tiene ninguna expectativa de crecer. Y cuando no hay crecimiento, hay muerte. Esto es exactamente lo que ocurriría si en un país quienes gobiernan son gente joven que nunca en la vida han trabajado. No sé si os suena familiar esto. Pero vamos, si a algún país se le ocurriera esto, de votar a gente joven que en su vida ha trabajado y ocupasen puestos de responsabilidad, esto sería, en el país, pegarse un tiro, pero no en el pie, sino en la sien. Esto a nadie se le ocurriría, desde luego. Pero fijaos de lo que nos advierte en la Escritura cuando uno deja a Dios, cuando una nación deja a Dios, cuando ataca todo lo que tiene que ver con Dios. Fijaos lo que dice la Escritura en Isaías 3:4. Les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y en el pueblo se hará violencia, unos contra otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. No sé si os suena esto un poquillo. Pero cuando se actúa contra Dios, contra su palabra, contra la ley divina, que son los 10 mandamientos, y contra todo lo que implica principios de moral, no podemos esperar otra cosa. Porque es exactamente así. Este es el juicio de Dios sobre aquellos que reniegan de Dios y lo quitan de todos sus caminos. Así que Dios se toma su tiempo con Pablo. No lo pone en el ministerio rápidamente para que sea pastor de la iglesia en Jerusalén, ni todos le organizan una campaña evangelística, ni lo ponen en los altares para que Pablo sea nuestro líder. No. En vez de salir a la luz y hacerse figura pública, de inmediato el Señor lo envía a Cilicia, lo más lejos posible, del entorno que hierve más en cuanto a información y en cuanto a movimientos. Y lo hace trabajar en regiones ásperas e inhóspitas para pulir su carácter. Esto que me ha pasado, pobre de mí, el Señor está puliendo tu carácter. Está puliendo tu carácter. Muchos ya se habrían olvidado de él, lo cual nos lleva a pensar las gratas sorpresas que nos llevaremos en el cielo de otros hermanos nuestros que estuvieron trabajando esforzadamente sin que conozcamos sus nombres. Son anónimos. Pero gracias a muchos de ellos, el Evangelio llegó a nosotros. Sin ellos, el Evangelio no hubiera llegado. Pero hay muchos anónimos que trabajaron entregando su vida incluso para que la palabra de Dios prosperase. Así que Pablo tuvo que aprender a ser fiel en lo poco. Fiel en lo poco. Si tú no eres fiel en lo poco, estamos en el peor de los caminos. Su orgullo y vanagloria fueron tratados con severidad, supo cuál era su lugar y su posición. Y no es la que tenía en el mundo judío, que era un hombre de renombre. No. Ahora las cosas han cambiado. Trabajó arduamente durante todos esos años, más de 10 años, y hay algunos datos que nos muestran en qué estuvo ocupado. Porque sí que tuvo mucho que predicar y mucho que sufrir. En Gálatas capítulo 1, a partir del versículo 21, nos dice, nos está dando otro enfoque de lo que ocurrió. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Acordaos que él nació en Tarso, de la región de Cilicia, y estaba también en Siria, una región adyacente, 1000 kilómetros de distancia desde Jerusalén. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea. Son años que pasó sin que las iglesias de Judea y de Jerusalén conocieran dónde estaba Pablo, qué es lo que estaba ocurriendo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Noticias muy de cuando en cuando de dónde estaba Pablo y qué estaba haciendo. Eso es lo que recibían las iglesias de Judea. Pero Pablo estaba dedicado en estos años, apartado de un ministerio más público, a la predicación en aquellas regiones remotas sobre la fe que una vez persiguió. En aquellas regiones también había judíos que guardaban celosamente las tradiciones de sus padres, y de hecho, él tuvo que soportar algunos sufrimientos a manos de aquellos judíos. En el libro, en la carta segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, nos dice que él tuvo azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Y los comentaristas están de acuerdo en decir que esos más de 10 años que pasó en las regiones de Siria y Cilicia, esto fue lo normal en su vida. Esto fue lo normal. Todos esos años previos, antes de iniciar su apostolado, a los gentiles le sirvieron de una muy dura escuela. Muy dura. De manera que cuando Pablo sale y empieza su ministerio público para predicarle a los gentiles, no es un novato. No es un novato. No es un principiante. Sino que es un soldado que ha adquirido por experiencia destreza en el campo de batalla. Por experiencia. Ya sabía lo que le esperaba porque lo había sufrido. Hay un elemento que destaca en cuanto a su sufrimiento y que es muy probable, dicen los comentaristas, que haya sucedido durante este periodo de tiempo en Siria y en Cilicia. En 2 Corintios 11, 24 dice que de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Este castigo era considerado como un medio de corrección. Ah, vas por mal camino. 40 azotes menos uno. Era administrado por judíos para judíos, porque era de acuerdo a su ley. Por judíos para judíos. Los judíos tenían una ley en cuanto a esto, que había sido dada por el Señor en Deuteronomio 25. El número de azotes dependía del grado del delito. El hecho de que Pablo fuera azotado de esta manera nos muestra un detalle interesante. Nos indica que estos azotes le fueron dados en un periodo de su vida en el que aún estaba sometido a la disciplina judía. Por una razón que luego diré. Pero esto es importante. Él estaba sometido a la disciplina judía. El máximo que establecía la ley eran 40 azotes. El máximo. Pero podía estar uno. ¿Cuántos creéis que daban los judíos? Menos uno. Pero no daban uno. Ellos, como siempre, el Señor decía, oísteis a los antiguos que le fue dicho. Pero yo os digo, porque los antiguos es que todos le daban la vuelta. Como máximo 40. Pero no 39, podía darle 2. Pues no. El texto está en Deuteronomio 25:2. Si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito, será el número de azotes. Según su delito, el número de azotes. Tiene que haber una corresponsabilidad. Se podrá dar 40 azotes, no más. Este era el máximo. Los judíos, pues si el 40 es el máximo, nosotros 39. Pero ahí estaba todo el asunto. O sea, no daban 5, ni 3, ni 1, no, 39. Los judíos, como siempre, están listos. Siempre atentos, como los políticos nuestros, para producir el bien en los ciudadanos, eso siempre, por encima de todo. Que eso no decaiga. Lo que sobresale en todo esto es que Pablo era ciudadano romano. Y por lo tanto, como ciudadano romano, estaba exento de ser sometido a esta práctica judía, porque era de judíos para judíos. Pero Pablo era romano, era también judío en cuanto a su espíritu, pero su nacionalidad era romana. Lo único que tenía que decir es, soy ciudadano romano, como dijo en alguna ocasión, y no podían ni tocarle, porque estamos hablando del imperio. Pero en 5 ocasiones dice Pablo que permitió que le azotaran, porque no dijo que era ciudadano romano. La respuesta es bien sencilla. Si Pablo hacía uso de su nacionalidad romana, nunca más se le hubiera permitido predicar en las sinagogas. Y ahí estuvo predicando muchos años. Así que soportó con paciencia ser azotado 5 veces, 39 palos, para que el Evangelio fuera transmitido a través de las sinagogas a aquellos que le odiaban. Y muchos de ellos fueron convertidos, porque luego formaron iglesias mixtas entre griegos y judíos. Y así el Señor bendijo su ministerio. Pero Pablo cerró su boca para no defender su posición romana y así ser eximido de este castigo tan terrible como eran 39 azotes con varas. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Pues que servir a Cristo siempre lleva un coste. No lo pierdas de vista. Servir a Cristo siempre lleva un coste. Si tú quieres servir a Cristo sin coste, te has equivocado de iglesia, de país y de religión. Te has equivocado de todo. Porque servir a Cristo lleva un coste generalmente alto. Como hemos repetido muchas veces, implica negarse a uno mismo. A mí me gustaría vivir en Pernambuco, pero yo debo conocer y saber si soy útil aquí. Y entonces, ¿qué es lo que puedo hacer aquí para la extensión del Evangelio? Implica negarse a uno mismo en sus intereses. Ya, pero es que si trabajo el domingo, cobro el doble. Si el trabajo que haces el domingo para cobrar el doble es por codicia, estás pecando. Es que a mí me gustaría trabajar en un casino, que gano el triple. Pues si trabajas en un casino, lo mismo no es el trabajo más adecuado para ti. No sé yo, pero vamos. Trabajar en un casino lo mismo no es lo mejor. Implica negarse a uno mismo en su comodidad. Bueno, levantarme el domingo a las 10:25 para llegar al culto a las 11. ¡Uf, domingo! Mejor me quedo en mi cama. Digo esto exagerándolo bastante. Luego vosotros sabéis que hay muchas comodidades que no nos quitamos porque somos muy cómodos. Entonces, entre servir a Cristo y nuestra comodidad, preferimos nuestra comodidad y no servir a Cristo. Esto lo saben las mamás con toda la presión que tienen sobre sus hijos y más que les va a caer con toda la ideología sectaria que viene, que se van a tener que partir los piños, es decir, los dientes, en los colegios para defender la legalidad bíblica. Pero todo esto es lo que hizo Pablo. Dejó su trabajo, dejó su escala social, dejó sus ingresos, dejó absolutamente todo y dijo, todo lo tengo por basura con tal de servir al Señor allí donde Él me ha puesto. Así que hay muchas cosas que tenemos que decir no a nuestros intereses, a nuestros deseos y a nuestra comodidad. A todo eso tenemos que decir que no. Algunas preguntas para concluir. 4. La primera, ¿estás preparado para hacer una defensa de la fe en contra de la corriente de moda sectaria que cada vez tomará más peso? ¿Estás preparado? ¿Te estás formando? Hay mucho que estudiar. Porque los que tenemos al otro lado hablan como charlatanes. Hay que dar argumentos. Para dar argumentos tenemos que estar formados. ¿Estás siendo formado para presentar argumentos contundentes como hacía Pablo, defendiendo que Jesús era el Cristo, pero tú en el lugar donde estás, defendiendo los principios de la justicia y de la moral bíblica? En segundo lugar, ¿usas la inteligencia y el discernimiento en las actividades cotidianas de manera que te alejas de tentar a Dios. A ver si Dios hace este milagro y me quita esto. No, no, si lo tienes que hacer tú. ¿Usas la inteligencia y el discernimiento en las actividades cotidianas de manera que te alejas de tentar a Dios? La tercera. Al igual que Pablo, se evidencia en su conversión, donde vemos que su arrepentimiento fue evidente, porque pasó de perseguidor a perseguido, y pasó de predicar en contra de Cristo a favor de Cristo, y con eso ganarse en multitud de enemigos. Al igual que en Pablo se evidenciaban las muestras de su conversión, porque su arrepentimiento era evidente, ¿puedes evidenciar tú también las muestras de tu conversión con tu arrepentimiento evidente? ¿O no? Y en cuarto lugar, ¿eres consciente del nivel de sectarismo y manipulación? ¿Y qué estás haciendo en tus actividades y donde te desenvuelves para contrarrestar el sectarismo en el que nos vemos envuelto? ¿Qué estás haciendo? Porque para cumplir con nuestro propósito como iglesia y como creyentes, necesitamos jueces. Que sean jueces formados con una mente bíblica. Necesitamos personal en el ejército. Necesitamos personas en los partidos políticos. Necesitamos personas en todos los ámbitos de la sociedad, porque es desde ahí, desde donde podemos empezar a predicar el Evangelio. Porque fijaos, ¿dónde se iba Pablo a predicar? ¿Se iba Pablo a predicarle a los discípulos de Cristo? No, se iba a las sinagogas, porque es allí donde tenía efectivamente que predicar. ¿Y nosotros no hemos sido puestos como luz y sal en la tierra? Hombre, si le vamos a predicar a otros que son creyentes, mal hacemos. Pero hay mucho que predicar fuera del entorno creyente. Allí donde Dios nos ha puesto, ¿podemos hacer una defensa de verdad de la fe? ¿Con argumentos contundentes? Como veis, tenemos mucho trabajo. Y este trabajo requiere, no sé si alguna vez lo he dicho, creo que no, valor, esfuerzo y sacrificio. Y es ahí donde Dios nos ha puesto para cumplir con nuestro papel. Allí donde estemos, tenemos que hacer una defensa cada vez más contundente de la fe que una vez ha sido dada a los santos, es decir, a nosotros. Vamos a terminar en oración.